Nada que ver. Documentales, cine de autor, series de todos lados del mundo y una que otra película dominguera. Aquí, Mariana Linares Cruz, Trino Camacho y Luis Pablo Beauregard hablan de Netflix, recomiendan lo que vale la pena y te ayudan a solucionar el eterno dilema de no tener nada que ver.
I'm going to tell you a story.
Everything happens for a reason.
God damn right.
Nada que ver, un podcast original de Netflix.
Ha llegado la hora de ser prácticos.
Bienvenidos a Nada Que Ver. Espero que hayan tenido una feliz Navidad. Trino Camacho, Mariana Linares, ¿cómo la pasaron Navidad?
Me porté mal.
Sí, yo también. Comí muchísimo.
Un cuerno retorcido debajo de mi árbol. Sí. Así que me dedicaré toda la semana a estar debajo de las cobijas viendo películas. ¿A ti, Trino?
Sí, me fue bien.
Ah,
pero,
bien, qué bueno.
Sí, bien, pero creo que
ese
comí de más.
Ese premio rindió frutos.
Comí de más, sí. Es demasiadas cosas, demasiado azúcar.
Ya saben,
¿y
qué
LP?
Ya saben qué significa yo muy bien, por primera vez viviendo otra familia. ¿No? Es decir, mi familia. Entonces fue una bonita Navidad por la experiencia que nos ha exprimido, pues la sensación navideña. Y ya sabemos qué significa la Navidad. Significa comida hasta el hartazgo.
¿Sí?
Y significa también mucho tiempo de los más queridos en la casa, ¿no? Es decir, estamos con nuestras familias, nos reunimos, aunque nos veamos poco. Es una época también de estar con familiares, con tíos, con primos, con gente que no frecuentamos tanto. Y en nada
y
que
ver. Y hablar de series y películas.
Exactamente. Sí. Es un tema que tarde o temprano sale.
Claro.
Y aquí por eso les dedicamos un programa a los niños. No, los niños, que es una época, la Navidad, que les entusiasma mucho y que también yo creo que es un buen momento para tener cosas que ver.
Y mis hijas dirían, y a las niñas también. Es un programa para niños y para niñas, mamá.
Sí, claro. Para las niñes.
Las niñes.
Para
y
las
hay
niñas.
Mucho contenido en Netflix.
Sí.
Para niños y niñas.
Pero eso mejor vamos a preguntárselo a dos de los invitados. Tenemos a los invitados más jóvenes en Nada Que Ver.
En la historia de este programa.
En la historia de este programa, efectivamente. Martina Hoffman, 11 años. ¿Cómo estás, Martina?
Bien.
Cuéntanos algo de ti, Martina.
Pues yo en las tardes, de lunes a sábado, hago gimnasia.
Ok.
Olímpica.
Muy bien.
Bueno, me gusta mucho. Y voy al Liceo Franco Mexicano.
Ok. O sea, ¿tú quieres ser como Simon Biles?
No, tampoco, pero sí me gusta
mira.
Mucho.
Bueno, pues ahí está. Martina es nuestra invitada, que también es una gran consumidora de series. Y tenemos al inquietísimo Javier Vale.
Hola, como ya escucharon, mi nombre es Javier Vale. E igual, ahorita estoy muy tranquilo. Ya estoy muy, ya estoy muy emocionado para ya estar empezando a hablar de esos shows que todos estamos viendo y pues estoy muy tranquilo.
A ver, Javier, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a ver películas o series al día, por ejemplo?
Bueno, no tanto tiempo. Me no gusta tanto. Hacer otras cosas. Ajá. Pero usualmente cuando hay shows nuevos les doy una vez, pero si no me gusta, como de que ya los dejo ahí.
¿Qué deporte practicas, Javier?
Yo practico parkour.
Ajá.
Se me olvida muy seguido dónde lo hago.
Ajá.
Pero ya que yo vivo en Tecamachalco, me está medio lejos.
Okay.
Así como 18 minutos.
Medio lejos, 18 minutos. Es perfecto.
A ver, y yo les quiero preguntar, porque generalmente aquí hablamos mucho de cómo se consume.
Luis Pablo.
Yo veo series. Ese es mi deporte. Exacto. De alto riesgo.
No,
veo series, veo películas. Pero les quiero preguntar a Martina y a Javier, ¿cómo ven ustedes Netflix? ¿En el teléfono, en un iPad, en la tele? ¿Cómo lo ven?
Yo en mi tele.
¿En tú en tu tele?
Bueno, igual, lo mismo.
Ah, curioso, ¿no lo ven en el teléfono?
Bueno, cuando es de noche y me da flojera bajar a la sala, sí lo veo en mi teléfono.
¿Y tú, Javier?
Bueno, una vez yo traté de descargarlo en mi iPad, pero pues me pasó la cosa de que tuvimos problemas con las cuentas, entonces no pude hacer nada al respecto.
Entonces la tele, mejor.
¿Ustedes tienen Kids, Netflix Kids? ¿Ahí es donde ven las películas?
Pues mis hermanas tienen los de más grandes, pero no sé por qué rayos, pero a mí no me dejan ver las cosas maduras y ya nos han enseñado muchas cosas muy grandes que no me deberían estar enseñando a los 8 años.
Órale.
Pero tienes 10.
Sí.
Ah, bueno, bueno, ya.
Ya lleva dos años de gratis, adelante, ¿no? Vamos adelante. Pero bueno, tenemos varias películas. Vamos a hablar de que además los invitados muy aplicados hicieron sus tareas. Una de ellas, yo creo que era lo que se esperaba de esta temporada, que es Navidad, la película de Klaus.
Klaus, la primera película animada original de Netflix, creada por el español Sergio Pablos, su ópera prima como director, después de haber trabajado en el diseño de personaje en películas de Disney y ser uno de los co-creadores de la idea original y el guión de mi villano favorito.
Mr. Klaus, you have a gift. You were meant for making toys. So I figured, if you donate your old toys, I'll deliver them for free.
Una producción española en inglés y con colaboración de estudios de animación franceses, con preciosa animación 2D a mano, a la que se agregan efectos computarizados para resaltar las luces y las sombras.
Tonight, I go with you.
There's no need for you to come with me, really. Tonight, then.
Cuenta una versión divertida del origen de la Navidad, centrada en Jesper, el peor estudiante de la Real Academia Postal, quien es enviado a una gélida isla por encima del círculo polar ártico, donde los locales no intercambian palabras y mucho menos cartas.
If we write a letter to Mr. Klaus, he'll make us a toy.
Dear Mr. Klaus. Dear Mr. Klaus.
Shall we then?
Yep.
Mr. Klaus is the coolest.
Klaus? What about me? Ow!
Loser.
Oh yeah, well if I'm a loser, then you're too far, you're gone.
A punto de darse por vencido, Jesper encuentra a Klaus, un misterioso carpintero que vive solo en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Su improbable amistad le da una nueva vida a Smirensburg y crean un nuevo legado de generosidad entre los vecinos y tradiciones mágicas.
We need to show people that a true selfless act always sparks another.
Hi! What's happening right now?
Oh no.
Holy mother!
What happened?
Not a word. You just sit there. Be all magical and awesome.
Me gustó mucho porque cuenta el backstory de Santa Claus, que es un personaje obviamente que no puede faltar en las películas navideñas. Y una película me gusta porque salimos un poco del género que ha sido dominado por los estadounidenses. Una película de animación que hace Antena 3 con muchísimo talento español y una historia que aquí en La Voz de los Expertos me dirán si les gustó o no les gustó. A ver, Javier.
Bueno, en general, Klaus es una de esas, no es tanto de una película típica de Navijinga, jojojo y toda esa cosa, pero pues esta película tiene una increíble animación. Uh-huh. Y pues está muy bien hecha, está como hecha con mucha, bueno, no sé cómo explicarlo tan bien, pero está hecho con mucho cariño. Ajá. Y esfuerzo. E igual, me gustó mucho, no me encantó, pero la disfruté mucho porque no la sentí tanto como esa peli navideña, como jojojo, como acabo de decir.
A ver, Martina.
Pues a mí me gustó así eso que dices, que cómo empezó la Navidad, la historia de cómo empezó la Navidad. Y, o sea, la historia, como lo pensaron, está bastante bien. Uh-huh. Realizado y los dibujos son muy bonitos. Pero hay una cosa que a mí personalmente no me gustó. Para recibir regalos, sí, los niños tienen que portarse bien. Y entonces llega un momento en el que se portan así como muy bien para tener más y más y más y más y más regalos. Bien. Al final sí ya, porque luego los adultos y las guerras y todo acaba con la Navidad feliz. Digo, está bien, pero eso así como, uy, sí, yo quiero regalos y regalos y regalos y regalos. Me parece que no solo eso no es solo la Navidad. Uh-huh. Y es como justo está ayudando al consumismo. Exacto, y al...
Coincido contigo en esa parte, aunque también me gusta la parte de que se esfuerzan los chamacos en hacer las cosas un poquito mejor por el hecho, primero, de tener regalos, pero conforme avanza la película, no necesariamente sí tenía que ver con los regalos, que es un poco lo que nos va diciendo esta historia, ¿no? ¿O qué opinas, Javier?
Pues sí, es que quiero decir algo bien rápido. Y como de que la idea de los duendes está como medio rara, porque es como de que empieza con una niña que es muy lejos y habla de un lenguaje extraño. De que eso lo respeto porque hay muchas creencias y totalmente respeto. Pero pues, la verdad, sí está bien raro porque todos los adultos y toda esa cosa están como de que ¡qué raro! Y después todos ya se hacen buenos gracias a los niños. Y no se entiende tanto eso de cómo solo porque los niños son buenos, los adultos se hacen buenos.
Pero eso yo creo que es un mensaje muy interesante de cómo por ahí lo dice Santa Claus, bueno, que no es santo, sino es Claus nada más, el señor Claus.
Que es Grinch, además es como
es muy
que
Grinch. Más,
¿no? Al inicio.
Enojoncillo, ¿no?
Pero no sé si se acuerdan de una frase que por ahí lo repiten, que es una historia también de amistad entre Klaus, que es un poco un ermitaño que vivió una tragedia personal, está pues viviendo ahí en una parte pues muy casi casi donde se acaba el planeta, y llega un cartero y se hace amigo del cartero, y uno de los principales aprendizajes es que le dice que no puedes tú subestimar la importancia de un acto de generosidad que no es interesado. Y eso es muy bonito en la película, porque yo creo que es un gran motor. Pero a ver, quiero preguntarles si ustedes, ¿cómo se imaginaban que inició la Navidad? Porque aquí es una película sobre el inicio de la Navidad, claro. La primera Navidad.
Claro.
No, de que nunca he pensado tanto esta cosa, esta idea, porque es que, mira, es Navidad. Ok, cool.
Ya llega.
Entonces, ya. Ahorita que lo pienso, como de que más o menos se me ocurre la idea de que Santa era una persona completamente normal y exacto, tenía una vida normal, pero después de un día, como de que de una forma u otra, le pasó algo y llegó lentamente, algo le pasó y llegó al Polo Norte, en donde conoció unas criaturas que eran los duendes, y pues poco a poco hicieron el gran lugar de Santa, yo qué sé.
¿Tú, Martina?
Bueno, no sé si tú seas creyendo en Santa, pero bueno, yo no.
Más o menos.
Pero digamos que sí. Se me ocurre que, tal vez una persona que no tenía familia y no quiso que nada, que las personas sintieran lo mismo que él. Entonces inventó un día en su cultura, que él ya vivía en el Polo Norte, para que las familias convivieran y se dieran regalos y como que todos convivieran más y sean felices.
Ok, eso es mucho más inteligente que la mía, que eso es algo.
Y bueno, se hizo tan famoso en el Polo Norte que fue llegando a todo el mundo.
Ajá. Pero además, la señal de Jesper, que es el peor de los carteros que existe, sí. Es decir, siempre hay segundas oportunidades, y él la encontró donde menos pensaba, que era en un pueblo donde al cual él no quería ir, se resistía muchísimo a ir. Entonces eso también es una historia de cambio, como pasa el cambio en este pueblo donde todos están peleando y entienden que este acto de generosidad pues ayuda a cambiar las vidas para mejor. Y Trino, creo que tú también puedes hablar de otro personaje que es muy como Santa Claus, ¿no? Que es del Toro, ¿no?
Ah,
es decir,
sí,
es Guillermo del Toro, un personaje bonachón, que siempre está muy dispuesto a ser generoso con los demás, tiene una sonrisa contagiosa, y tú vas a hablar de otra de las series, ¿no?
Sí, claro. No sé si ustedes vieron la primera versión de Trollhunters. De Arcadia.
Yo sí.
Que es sensacional.
De mis favoritas,
Es de mis favoritas para mí. Y Guillermo del Toro, ¿saben quién es Guillermo del Toro?
Obvio, mi papá me enseñó muchísimas cosas. Según yo, lo conoció en algo.
Ajá.
Así, pero solo fue que hola. ¿Me das tu Instagram? Ok.
Ok. ¿Y tú?
Pues,
Martina,
he oído de él.
Bueno, es un gran director de cine, y que yo lo conocí cuando tenía la edad de ustedes dos, a él ahí en Guadalajara, y él era flaquito, y ahora es Santa Claus. y él, desde que tenía esa edad de ustedes y la mía, decía que iba a ser cine, que iba a hacer películas, y hacía películas, y salía su mamá actuando y demás. Pero esa imaginación que ven ustedes en Trollhunters, después hizo otra serie sensacional que tiene que ver con Arcadia Universe, que son los
Tres de Abajo.
Los Tres de Abajo.
Trilogía de series animadas creada para Netflix por Guillermo del Toro y producida por DreamWorks Animation y Double Dare You. Universo en donde todas las series comparten los mismos lugares y la misma temporalidad, aunque cuentan historias diferentes. Con episodios de 23 minutos, ya están disponibles y completas las dos primeras.
Oh, it's 8 o'clock. We're so late, our kids are going to have detention. Come on, Tobes.
Beneath your feet, there is a secret world. A vast civilization where good trolls live and evil trolls lurk. For centuries, these lands have been protected by one warrior.
Give me the amulet, troll hunter.
I'd rather die. The amulet will find a champion.
You have been chosen.
Troll Hunters sigue la historia de Jim y sus amigos, adolescentes que encuentran un misterioso amuleto y se topan con un reino secreto y subterráneo habitado por troles y otras criaturas mágicas.
We need to design forms that no one will ever pay attention to.
I have chosen three forms that people on the mud planet tend to ignore. A girl, a Latino.
What is a Latino?
You, Commander Vex, will be reconfigured as a senior citizen.
Glorious!
Destroy them all.
We'll be perfectly safe here so long as we keep a low profile.
Why are they looking at us?
La segunda serie, Los Tres de Abajo, empieza cuando dos alienígenas de la realeza y sus guardaespaldas escapan de su planeta de origen y aterrizan en la Tierra, en la ciudad de Arcadia. Allí, los alienígenas se adaptan a la cultura humana e intentan arreglar su nave espacial para regresar y recuperar su planeta natal, que fue tomado por un dictador malvado.
¡I love this earth!
Para el 2020 se espera el estreno de Wizards, la tercera y última serie de la trilogía de Arcadia, donde todos los personajes unirán fuerzas cuando se inicie una guerra apocalíptica entre humanos, monstruos y alienígenas.
Los Tres Abajo es una serie en donde hay un planeta distinto, extraño, en donde es la coronación de dos niños.
Ajá.
Entonces, por accidente, la hermana de, bueno, la niña de esta familia, su mascota se va corriendo, entonces la niña está distraída y no llega a la coronación. Cuando después, de la nada, un grupo de alienígenas que siempre ha tratado de estar invadiéndolos, los vuelve a invadir.
Ajá.
Entonces, justo en el día de la coronación, entonces
se transforman en seres humanos, ¿verdad? Tienen figura humana.
Sí, matan a los padres.
Ajá.
Y pues alguien que trabaja para los padres los lleva a los dos niños y a los dos alienígenas al planeta Tierra.
Ajá.
Entonces hicieron su casa un tipo de hicieron su mundo. Una casa.
Ajá.
Bueno, no mundo, pero diría su base. Su base le hicieron en una casa.
Ajá.
Y uno de los niños que aparece en la serie de Trollhunters,
¿sí?,
se da cuenta de esto y pues así va la serie. Y están todas las aventuras de todo lo que pasa.
Es una de mis series favoritas. Les voy a decir por qué. Uh-huh. Porque me hace reír. Tiene cosas chistosas, ¿no?
Sí.
Es ciencia ficción, fantasía, pero también tiene unas cosas muy realistas, ¿no? Como de la vida, como de la vida cotidiana. Tiene además historias que están en los diferentes episodios, pero que no tienes que seguir toda la trama, puedes irte y regresar. Y es de mis favoritas porque también es de las favoritas de mi hija Maya, que tiene 6 años, y es apta para un público que va de los 6 años hasta los 12 años. ¿A ti te gusta, Martina?
Pues yo eso nuevo no lo vi, pero había otras temporadas que no, sí, eran de dos niños que descubrían.
Troll Hunters, ajá.
Sí, que vivían, que los
sí, que vivían.
Trolls vivían debajo de la tierra.
Ajá.
Esa me encanta y también me gusta esta, pero la primera fue la que me enganchó, no sé, ¿te gustó?
Yo solo vi las dos, el primer episodio, la parte 1 y la parte 2 del primero.
Está padre, sí, porque es como muy, muy ficción.
Uh-huh.
Luego sí tiene como cosas de la vida cotidiana que son, te pueden ayudar si estás en situaciones.
En esas situaciones, ajá.
Y te puede también divertir, reírte y pues sí.
Sí, y además la animación está muy bien hecha.
Sí.
Es una animación,
sí,
del mismo estudio que hizo Shrek. Sí. Y realmente muy buenos personajes. Y Guillermo del Toro más o menos guía más o menos por dónde va la historia, pero hay escritores muy buenos, sobre todo que entienden muy bien la temática para niños, que es interesante, en donde puede haber estos personajes que realmente son monstruos que te pueden asustar, pero están hechos estéticamente muy bonitos.
Bueno, yo la verdad, mi papá me ha enseñado los proyectos realmente los que hace Guillermo del Toro para las personas grandes.
Ajá.
Y pues lo hace con mucho esfuerzo y le echa todo lo que puede para hacerlo increíble, como The Shape of Water.
Sí.
Eso está increíble.
Sí. ¿Y Hellboy? ¿Has visto algo de Hellboy?
Mi hermana la quería ver, pero porque teníamos como 9 años, hace la de nueva de 2018.
Sí.
La que Luciana la quería ver. Yo sí. La sentía que, está cool, luego la quería ver.
Ajá.
Pero pues mi papá y mi mamá dijeron no.
Habrá que esperar un poco, pero
oigan,
no te pierdas Hellboy.
¿Y qué creen? Va a haber una tercera parte de los héroes de Arcadia en una serie que se llama Wizards, que todavía no lo estrenan, en donde todo lo que pasaba en Arcadia Oaks van a unir las fuerzas aquí, todos los héroes, y pues va a haber... Eso sí no me gusta tanto, pero va a haber una guerra medio apocalíptica entre humanos, monstruos y, como bien decías tú, Javier, entre alienígenas.
Es que van a unir los tres universos, porque Trollhunters es acerca de los trolls que viven bajo la tierra.
Que son simpáticos, ¿eh?
Sí. Pues sí, la verdad, todos están en la misma línea del tiempo. Los tres de abajo, y el bully que aparece en Trollhunters,
sí. Es
el que bulea al niño
Claro,
que
le diste el clavo, están todos en la línea del tiempo, en la misma
pues
línea
sí,
del tiempo.
Pues sí, y de que al bully le gusta a la niña en los tres de abajo, ajá. Todos están en la misma línea del tiempo. Es como un árbol, como cada pieza del árbol.
Cada tronco, cada rama.
Cada rama,
ajá.
Tiene su propia idea. Uh-huh. Pues...
Y todos unidos por un tronco.
Pues sí, supongo.
Lo tienes clarísimo.
Sería muy grande.
Así que también la recomendamos. Una de las favoritas del año.
¿Y tú, Javier, tú crees que esas series donde sale una serie de ese tronco y luego tiene ramitas crean como cierta adicción?
No es adicción, porque yo un día, yo antes, yo no vi Los Tres de Abajo cuando me dijeron que la vea. Yo estaba, cuando tenía 8 años, ahí estaba como... A ver qué series puedo ver, porque ya todas las series que ya vi ya se me aburrieron. Para tus aventuras, ya vete de aquí.
Ajá.
Entonces, me estaba buscando todo. Cuando después me topo con Los Tres de Abajo y me quedo con que, ay, esta serie otra vez, porque la estaba viendo muy seguido, me estaba apareciendo. Entonces, finalmente le pico. Pues me gustó.
Qué bien.
Muy bien.
Solo vi como los primeros 5 episodios y después ya la dejé porque salió otra serie que me gustó más.
A veces es un poco difícil mantenerse con las series, ¿verdad?
Pues sí, la verdad, pero ya que es una serie de Guillermo del Toro, cuando me di cuenta, me quedé como que esto es muy bueno. Y después cuando le di un doble vistazo, me di cuenta de que la serie sí está muy bien hecha y tiene su lógica.
Pues es el universo que ya ha creado del Toro y con estas series animadas. Curioso cómo se van enredando, que es lo que vemos luego, que son... chavos que van creciendo y luego las películas ya tienen esos universos que se interpelan.
Sí.
¿No?
Oye,
sí,
Martina, ¿tú crees que es buena esta serie para niños y niñas? ¿A partir de qué edad, tú dirías?
Pues igual y ya a los 12 ya es como, uy, sí, troles, aliens. O pues,
ya no tanto. No.
Pero igual y 10, 11 sí.
Sí, ok. Y para como chavas de 6.
También.
Sí.
Sí, porque tienen como la... imaginación muy abierta.
Ok.
Y les puede gustar bastante.
Claro. Perfecto. Como de 6 a 11, dice Martina. Genial.
A ver, Javier, nos estabas diciendo que dejaste de ver Trollhunters porque otra captó tu atención, otra serie. ¿Cuál era?
Bueno, esta, de hecho, era Pato Aventuras. De hecho, es que cuando salió el remake hace 2 años, creo. Realmente como me quedé como que, es que me gusta porque me gusta la idea, me gustan las voces, todo se ve bien cool. Entonces, como ya que la serie es bien como para niños, la vi hace 1 año, empecé viendo y pues me llamó la atención y me di cuenta de que le puedo dar un tiro. Pero después, ya no han sacado ninguna temporada. Entonces, ahorita no he estado viendo Los Tres de Abajo. Pero ahorita, si ya siguen saliendo series que están bien como de que no me da ganas, luego volveré a echar Los Tres de Abajo, porque Los Tres de Abajo, lo puedo estar viendo, porque pues lo siento bien simple.
Ahora es curioso que la ciencia ficción sigue siendo un género, es decir,
dominante. Se habla
dominante en las tres de abajo, pero curioso, Trino, que ahora sí te voy a viajear, pero que tienes, tienes, pues, digamos, una serie que compartes con una generación.
Totalmente. ¿No? Es que yo les voy a platicar. Perdidos en el Espacio, Lost in the Space, que está ahora en Netflix. Yo la veía, la original, cuando yo tenía su edad, la de ustedes. Y cuando México era, cuando este país era como Corea del Norte. Es decir, nada más la tele pasaba en tres canales y no era la carta, sino que tenías que ir a jugar fútbol a las tres, acabar a las 4:30, porque a las 5 empezaba Perdidos en el Espacio. Entonces tenías que llegar a verlo, y si lo perdías, tenías que ir a la escuela a platicarle con tus amigos, decir, ¿de qué trató el episodio de ayer? Porque ya no lo repiten, lo vuelven a pasar dentro de 4 o 5 meses. Así era antes la tele, y era Perdidos en el Espacio, la original, donde salió un robot que decía, peligro, Will Robinson. No. igual que en esta, pero es un robot hecho de metal por humanos. Esta serie me encanta.
Papel aluminio.
Papel aluminio. Y mucho látex. Y foquitos. Era muy chafa, la verdad. Pero me encantaba. Cuando era niño, me imaginaba esto. Ahora hacen una versión que yo quiero que me platiquen. ¿Qué opinas, Martina, de esta nueva versión de Perdidos en el Espacio, que para ti es la nueva?
Bueno, a mí me gustó mucho porque, bueno, una vez tampoco, o sea, no sabíamos qué ver. Y estábamos los cuatro, bueno, mi papá, mi mamá, yo y mi hermano. Y nos encontramos esta serie que nos quedamos como muy picados en ella. Ajá. Porque es de mucho suspenso.
Sí.
Bueno, a mí me encanta el suspenso.
Es la aventura de perderte en el espacio, ¿no?
Perdidos en el Espacio, remake de la clásica comedia infantil de los 60. La segunda temporada estrena el 24 de diciembre con 10 episodios de 45 minutos a una hora. Una historia de ciencia ficción y aventura para toda la familia.
We're lost. No kidding. This is Will Robinson of the 24th Colonist Group. I'm the first human to discover evidence of an alien intelligence.
Creada y escrita por Matt Sassama y Burke Sharpless. Protagonizada por Toby Stevens, Molly Parker, Taylor Russell, Mina Sundwall, Maxwell Jenkins y Parker Posey.
What is that?
It's okay.
Will.
He's with me.
Danger, Will.
En el año 2048, la familia Robinson es elegida para una misión en la Resolute, una nave espacial interestelar que transporta a familias escogidas para colonizar un nuevo planeta en Alpha Centauri.
There is a rule that's written in stone. Robinsons stick together.
Be safe out there. You don't know what you might find.
Los Robinson y demás colonos aterrizan en un planeta cercano habitable, donde deberán luchar contra un extraño ambiente y enfrentar problemas personales mientras intenten encontrar la manera de regresar a la Resolute.
Anchors away. Can we just get where we're going once without crashing? Oh. Everyone, strap in.
Will, come on.
Thinking about the robot? I wish he was here too.
We need to find Tim. We have to at least try.
That robot is the key to everyone's survival.
¿Qué opinas de esa mamá, Martina, de Perdidos en el Espacio? ¿Te cae bien la mamá?
Sí, sí, es un poco dura.
Ajá.
Con los niños, y como que quiere que siempre resalten en todo.
Ay, sí. Cansadísimo esa mamá.
Es una mamá diferente a la mamá que yo vi. La mamá que yo veía nomás hacía pastelitos. Pero esta mamá es muy adecuada a estos tiempos, que es una mamá que, además de ser una científica connotada, salva a la familia en muchas ocasiones por la inteligencia, pero también es dura. Tiene razón.
Yo, de la verdad, ya que estaba viendo Trollhunters, me perdí 40 minutos.
¿Cómo me perdí
en el espacio? Parte 1 y parte 2.
Ajá.
Entonces, cuando me tocó ver Perdidos en el Espacio, Lost in Space, solo me dio la chance de ver como media hora y paré justo en el momento cuando estaba una escena en donde Will estaba viendo la vegetación en este mundo extraño.
Sí.
Pero entonces, yo ya no pude ver nada más, pero la verdad, por lo poco de mí que vi, de que al inicio me sentía como de que no vi tanta la personalidad de la mamá.
Ajá.
Pero poco a poco, ya que yo no le estaba poniendo tanta atención a las escenas en donde ya habían sobrevivido esto del espacio. Porque yo ya sabía, esto ya no me importa, porque prefiero ya estar escuchando lo que pasa, porque me piqué.
Ajá.
Entonces, no le adelantaba, solo como de que pensaba que, okay, break, ya. Entonces, no vi tanto a la mamá.
Ajá.
Pero por lo que vi en las escenas del espacio, la verdad sí pensé de que sí era como de que tienes que hacer esto perfectamente y es muy desesperada y como de que siempre es tanto así. Ajá.
¿Vieron al robot?
Sí, yo no.
¿Qué te pareció el robot, Martina?
La verdad es que, bueno, como lo hicieron, o sea, está muy bien hecho. Ajá. Se parece muy, muy real.
Ajá.
Y es, aunque no hable. Ajá. En sí, o sea, como hace ruidos.
Solamente danger, danger. Ajá. Ajá.
Como que entiende lo que está pasando con toda la familia y que están perdidos.
Sí.
Y
tiene una conexión especial con Will, ¿verdad? Ajá. ¿Eso qué te pareció?
Está padre porque justo es el niño chiquito.
Ajá.
Que es el inocente, o sea, es sí. Inocente, bueno, inocente.
Ajá.
Pues, que lo encuentra y pues se hace amigo de él y encuentra una conexión porque...
Sí, hay una conexión porque de repente pues, es el niño que va con una familia, el cual además está la mamá, el papá y él es un experto en hacer robótica. Es como un niño genio que salió un poco con la inteligencia de la mamá y del papá combinado. Pero hay un personaje que es ahí oscuro, que es la doctora Smith. Ah. ¿Qué opinas de ese personaje?
Bueno, me parece es una persona... Bueno, a mí me desespera mucho porque sí. Ella les pone muchos problemas.
Uh-huh.
Que podrían no tener.
Sí.
Bueno, es muy hipócrita.
Sí.
Porque como que dice una cosa para caerle bien a la familia, pero en realidad piensa otra cosa y quiere hacer diferentes cosas a los que dice.
Uh-huh.
Es también...
Traicionera.
Ajá,
traicionera. ¿Verdad? O sea, dice algo y luego no lo hace y de repente causa problemas innecesarios por esa... incapacidad que tiene para...
Ajá, y también como que quiere ella ser la héroe, el héroe de la historia.
Ajá.
Con el robot en una parte, no me acuerdo bien, pero hace que el robot esté en contra de Will.
Sí.
Y bueno, eso, uno, es innecesario y dos... O sea, no es innecesario para la serie, pero es innecesario para
la trama.
Ajá.
Es decir, pues
está padre que esté en la serie.
Está,
¿no?
Padre que está en la serie porque es la que le causa los problemas a una familia que de por sí ya están en un planeta diferente. Uh-huh. Con todo lo que sucede, además ella mete ruido y hace cosas que no debería hacer, ¿no?
Oye, ¿y sabes qué? Me encanta que la segunda temporada de Perdidos en el Espacio, que se estrenó hace algunos días. Toda la historia transcurre en el 2048. Martina y Javier van a tener mi edad cuando en 2048. Entonces yo les preguntaría, ¿ustedes han pensado en conocer el espacio?
Bueno, yo la verdad sí he pensado muchas veces porque ahorita, en mi escuela esta, que se llama Green Gates, tenemos esta cosa llamada IPC, que significa ciencia.
Ajá.
Entonces cada como... 3-2 meses, tenemos una cosa en donde vemos muchas cosas. Esto a mí me tocó Space Explorers, exploradores del espacio.
¿Sí?
Entonces, estuvimos haciendo muchas cosas del espacio y más como concentrados en la vida en Marte. Entonces, usualmente, esto no hizo que piense tanto de eso, solo pensaba, bueno, no sé cómo vamos a sobrevivir porque Marte va a costar mucho dinero y es una pérdida de inteligencia de los humanos.
Claro.
Entonces, pues, la verdad yo no pienso eso porque yo de seguro yo no voy a querer ir a Marte. Bueno, no sé cómo decirlo, pero iría si para sobrevivir, pero si no me alcanza, de que estaría muy decepcionado porque es una estupidez. Y pues, pero... De regreso al punto, siempre he estado pensando en la vida en el espacio.
Ajá.
O sea, sí te late, sí te gustaría.
Sí, sí me late, pero ahorita que he estado aprendiendo cosas como de que tienes que hacer mucho ejercicio cuando no tienes tanta gravedad y toda esa cosa,
uh-huh.
Las ideas de todos mis compañeros siempre han sido ¡oh, imanes, imanes! Y toda esa cosa. Entonces, pues, como de que Sí.
Pues entonces tienes que terminar de ver Lost in Space, ¿eh? Si te gusta la aventura espacial,
por supuesto. ¿Tú, Martina, te imaginas en el espacio?
Sí, pero no me imagino porque, sí, me gusta ir al espacio. Sino porque, o sea, el planeta como está con el calentamiento global, en algún momento se va a acabar. Y, o sea, igual hicimos hacer algo, pero ya muy tarde. Y entonces, de la tecnología, es que hoy la ciencia no me preocupo mucho porque va a ir avanzando conforme tenga que ir avanzando. Y si lo necesitamos de verdad, hay científicos y los ricos de todo el mundo van a poner dinero para poder avanzar la tecnología e irse a vivir a Marte, a Júpiter, a donde
claro,
sea.
Pero además podemos salvar al planeta si todos los humanos empezamos a pensar como ustedes dos. Ustedes ya tienen una conciencia ecológica y padre de lo que puede pasar. Yo a mí me da miedo ir a Iztapalapa, por ejemplo, si me pierdo, pero no tengo que ir a Marte.
Pero tienes güey para salir de ahí, sí. Gracias a la tecnología.
Oigan, y hablando de salvar el planeta, a mí me gustó mucho una película que se llama Pachamama, que justamente tiene que ver con dos niños que se llaman Tepulpay y Naira, que quieren salvar su región, su montaña, a través de unas aventuras, porque parece ser que un malvado, como siempre pasa en estas historias, se confisca una huaca, y la huaca es esta escultura que hace que su tierra justamente tenga todas estas plantas para que la gente pueda comer. A mí me gustó mucho porque es una película que no tiene que ver con todas estas historias sofisticadas que hemos ido contando, en donde hay muchos personajes, en donde pasan en diferentes lugares, sino que simplemente es una historia en donde hay dos personajes y lo que buscan es que su tierra siga siendo fértil. Es una película que además le gusta mucho a justamente al público más chavito, es decir, como de los 4 a los 8 años, y es una película que tiene dibujos animados sencillos.
Pachamama, película animada de poco más de una hora, estrenada en 2018, realizada en Francia, coproducción con Luxemburgo y Canadá. Escrita y dirigida por el argentino Juan Antín, con música de Pierre Hammond. Cuenta la historia de dos pequeños de la cordillera de los Andes, justo en el momento de la llegada de los españoles, liderados por Francisco Pizarro, a tierras peruanas.
Oh, Pachamama, your children are all gathered here to honor and thank you for this harvest.
Our huaca protects our village, our most precious treasure.
Los pequeños Tepulpay y Naira, acompañados de una llama y un armadillo, se lanzan a la aventura para recuperar uno de los símbolos más importantes de su pueblo, arrebatado por los españoles.
It's the great collector.
The only one who protects you is the great Inca. This statue I am confiscating.
No, you cannot do that.
They're taking away all our crops.
We'll have nothing left to eat.
Good luck to Popeye.
Pachamama, we won't let you down. You'll be proud of us.
Pachamama, perdona, madre tierra, hombre, somos la nueva tierra.
Yo solo vi como 15 minutos de la peli. Aunque tenía un buen ahorita que me doy cuenta, sí tiene como buen una buena no sé cómo explicarlo, pero buena como
moraleja.
Sí, mensaje. Buena moraleja. Ajá. Buen mensaje.
Había que aguantar un poquito.
Pero pues le tuve que aguantar porque como de que yo ya no veo esas cosas para mi edad, porque antes era como de que ¡uy! ¿Y ahora qué iba a pasar? Y toda esa cosa, entonces.
Te entiendo. Lo que pasa es que Pachamama tiene dibujos mucho más sencillos, ¿no? Bueno, y por eso puede ser que esté un poco más lento para tu lenguaje cinematográfico, que ya tienes muchas historias en tu cabeza.
Sí, yo leo muchísimos libros, sí, muy seguido, porque de hecho quiero ser ilustrador, creador de libros, o hasta hacer como mis propias animaciones.
Pero fíjate, ahora que hablas justamente de la animación, yo creo que Pachamama tiene una animación muy distinta, sí, porque son dibujos que están basados en toda la cultura sudamericana, sobre todo la peruana, y eso hace que haya muchas gráficas, que tengan representaciones de sus monumentos, de los animales que en esas zonas son los emblemáticos. Y creo que vale la pena también ver películas que son de Sudamérica. En este caso el director es Juan Antín y él es argentino, así que si tienen tiempo en estas vacaciones, yo les recomiendo Pachamama de Juan Antín, una película que dura 1 hora con 11 minutos.
Y para cerrar este especial de niños, vamos a cerrar con lo que llaman un verdadero blockbuster, ¿no? Que yo creo que esta es una película que ustedes fueron a ver y que muy probablemente ustedes repitieron en Netflix, que se llama ¿Cómo entrenar a tu dragón? A ver, Martina, tú ya vi que afirmaste con mucha enjundia. ¿Qué opinas de esta película?
A mí, bueno, las películas y las series, porque me gustan mucho las veces de que tenía... Bueno, desde que era chiquita, pues...
Pues sí, como tenías como 7, ¿no? Uh-huh. Yo creo, Martina, hace 5 años. Ajá.
La primera es bastante viejita y la tercera acaba de salir.
Exactamente. La película es del 2010, uh-huh. Imagínate. Ajá.
Bueno, la primera es muy bonita, porque, bueno, aparte que es la original, bueno, son de los vikingos. Uh-huh. Y es el hijo del jefe de esa tribu de vikingos, que es lo contrario a su papá. Y quiere, o sea, su propósito de vida, por decirlo así, es también el contrario al de su papá.
Y uh-huh. Conflicto.
Entonces, bueno, la tradición, por decirlo así, de los vikingos es cazar dinosaurios.
Uh-huh. Pero, dragones.
Ah, dragones. Pero este Hipo, que es el niño, bueno, es muy malo, pero una vez le da a un dragón como muy nada común, pues. Y bueno, va con él, bueno, porque no le da bien. Bueno, nada más lo lastima. Uh-huh. Y se hace muy amigo de él.
¿Cómo entrenar a tu dragón? Película de DreamWorks Animation del 2010 que se ha convertido en toda una franquicia con diferentes spin-offs y secuelas. La historia gira en torno a un vikingo adolescente llamado Hippo, que vive en la isla Berk, en donde combatir a los dragones es el modo de vida habitual. Pero él, en vez de cazar dragones, decide hacerse su amigo y se crearán nuevas relaciones y tradiciones en toda la comunidad.
Welcome to Dragon Training. Today you will learn to fight dragons.
Pain, love it.
Let's get started.
You should come by sometime to work out. You look like you work out.
I guess it's just you and me, huh?
No, just you.
Escrita y dirigida por Dean DeBlois y Chris Sanders, la primera película fue nominada a 2 Óscares. Existen 2 películas más, una del 2014 y una recién estrenada en el 2019, nominada a los Golden Globes 2020.
This is Berk. Life here is amazing. Dragons used to be a bit of a problem, but now they've all moved in.
Did I tell you that you look amazing today? Because you do.
And with Vikings on the backs of dragons, the world just got a whole lot bigger.
Además, en Netflix existen 2 series que siguen utilizando al universo y sus personajes. La primera, Carrera al Borde, está ya terminada y cuenta con 6 temporadas de 13 episodios de 20 minutos cada una. Y en septiembre de 2019 estrenó una nueva serie del universo, Dragones, Equipo de Rescate, de 14 episodios y pensada para los más pequeños de la familia.
La animación, los personajes, uh-huh, son bonitos. Hay más lindos porque no están hechos a mano, son, sí, de computadora, pero están muy bien hechos. Entonces, y también es una película de acción.
Exactamente, una película de acción y de fantasía, ¿no? Uh-huh. Porque vamos a ver, pues, un poco como los troles que hablábamos hace rato, que son animales mitológicos, ¿no? Que hablan de un periodo de la vida, que son los dragones, que no existieron, existieron los dinosaurios, pero es un poco la fantasía y la fantasía en Europa, como los vikingos, que es más o menos de la misma zona donde proviene el mito de los troles.
Y aquí recordarles que no solamente es una película, es un universo completísimo, uh-huh, porque son varias series. Justo en septiembre de este año se estrenó la última serie que es un poco para las audiencias más pequeñas, yo diría, porque son cuando ellos eran más chiquitos, los personajes, cuando tenían menos edad, tenían que ser a como 6-7 años, pero trata de lo mismo, trata de los dragones, de la relación de los vikingos y las vikingas, porque hay muchos personajes que son niñas, con estos dragones, y cómo esas relaciones en cada episodio pues van sorteando pues nuevos retos, obstáculos, no solamente físicos como sería trepar en alguna montaña, sino también como de amistad, que de pronto ellos se pelean y no saben cómo salir de esos conflictos, y a veces los dragones los ayudan. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es un universo completísimo. Yo creo que si juntáramos todos los episodios de las series, juntaríamos casi 100 historias, porque hay películas, hay series, hay unas que inclusive ya están fuera del catálogo de Netflix, pero es un universo que pues tiene que ser de esta generación. A mí me encanta, la puedo ver muchas veces, puedo ver los episodios por separado, me hacen reír también, me hacen pensar también, como que siempre tienen un mensaje, como bien dices tú, Javier, y son cortitos. Entonces, de pronto, cuando tengo poco tiempo, los puedo ver.
¿Y después de lo que te dijo Mariana, se te antoja verla, Javier?
Pues sí, es que la verdad, tengo que decir la verdad todo el tiempo.
Exactamente.
Todo el tiempo. La verdad, de hecho, en 2014, cuando había salido Carrera de Borde,
sí,
yo sí la vi, pero tenía 6 años, entonces ya no me acuerdo de nada. Pero lo que sí es que me gustaría admitir de que Carrera al Borde sí se ve como una serie muy buena. Y pues sí me gustaría mucho decir de que DreamWorks trabajó mucho con su... Bueno, trabajó mucho en este proyecto de Carrera al Borde.
A ver, Javier, pero a ti, tú ya dijiste aquí que te gusta la animación. Ya hablamos de animación, te gustó mucho el estilo de Klaus. ¿Tú quieres ser ilustrador de grande? ¿Harías una película?
La verdad, sí. Es que sería ilustrador de libros, pero no sé cómo serían los libros en el futuro. Entonces, me estoy entre o crear videojuegos o usar mi experiencia con los videojuegos para aprender cómo animar con computadora algunos personajes. O si no, hacerlos de mano y pues ajustarlos.
Ah, pues muy bien.
Oigan, ¿y cómo ven esta pregunta que no hizo Luis Pablo, que normalmente hace Luis Pablo? Ahí les va. Martina, ¿cuál es tu película favorita de toda tu vida?
Película...
Puede ser serie también.
¿Serie?
Lo que tú quieras.
¿Solo una o puede
ser? Solo una, eso sí. Lo difícil es que solo una.
Creo que Riverdale.
Riverdale, ok. ¿La has visto? Creo que nos tenemos que actualizar tú y yo, Lepe.
Sé de qué trata, es la historia de Archie. Es la historia de Archie, pero con
animación?
Un giro. No es animación.
Life. No es la historia de Archie, agarraron nada más...
Es la historia del pueblo de Archie.
Ajá, y nada más agarraron como los personajes.
Están en la secundaria, ¿no? Es un poco...
Sí, están acabando
una historia
la prepa.
Exactamente. Es la historia, un poco de romances...
¿Medio Wonder Years podría ser? No,
yo creo un poco más para los adolescentes de ahora. Pero otra vez siento que Martina ve cosas fuera del rango de edad que le corresponde. Pero está muy bien porque es una serie que es un exitazo con los adolescentes.
Vamos a verlo. ¿Y tú, Javi?
No, pues la verdad es muy complicado decir película o serie, porque siempre, usualmente, yo digo, ok, esta me encanta, pero pues me gusta mucho, pero si la vuelvo a encontrar, la vería, pero si no, está bien, no. Pero me gustaría decir que una de mis favoritas es Los Increíbles 2.
Es curioso que te haya gustado más la 2 que la 1, ¿no?
Pues sí, la 1 es vieja y se puede admitir que es una clásica de acción.
Sí.
Pero como de que yo siento medio raro cuando son clásicas de acción. Entonces, ahorita que veo la nueva, que tiene una animación como mucho más mejorada. No estoy diciendo de que es mejor o peor, pero la verdad sí es mejor la de la 2. Sí me gustaría decir de que me gustó mucho Los Increíbles 2. Pero esta serie, sí como de que me dio ganas de verla cuando mis hermanas me la dijeron, porque tengo dos. Entonces, cuando mi hermana tenía, hace un año.
¿Qué serie, perdón?
Hace un año, ahorita voy.
Ah, muy bien.
Mi hermana.
Aguanta.
Luciana vio una serie llamada The Good Place.
Ok.
Supuestamente, de lo que nos dijo, se trata de una serie en donde, supuestamente, hay una mujer que muere. Entonces, aparece en este lugar extraño, que es el Good Place, en donde, hay dos lugares, el Good Place y Bad Place. El Bad Place es para las personas que han hecho muchas cosas malas en su vida y que han hecho cosas como cosas muy malas y cosas parecidas. Pero en el Good Place son personas que siempre han trabajado y han esforzado cosas mucho para siempre estar en lo mejor de lo mejor.
Oye, pues este podcast era de recomendación cosas para niños y ya, Mariana, ya nos vamos con recomendaciones también para el público adolescente. The Good Place es una serie que suena muy interesante, muy bien contada, Javier. Gracias a nuestros invitados, Martina y Javier, que son muy despiertos y que se ven que son unos grandes consumidores de series y de películas.
Oigan, para el Día del Niño y la Niña, ¿vienen otra vez? A
claro.
contarnos de sus últimas series
claro.
en ese momento.
Pues, a ver las que salen en 2020.
Sí. Exactamente. Pues que tengan un gran año, que el 2020 sea pues lo mejor y de lo mejor, que haya muchas películas y muchas historias por contar. Y nos falta que Luis Pablo nos diga cuál es su película favorita infantil.
Híjole, yo creo que ahora que mi hijo está viendo, mi hijo ve cosas en YouTube y ve puros rectángulos de colores, eso le hipnotiza. Entonces estoy aprendiendo a ver esas cosas, pero yo creo que para mí la película infantil que sigo viendo, yo creo que tiene que ser alguna de las de Pixar, como es Toy Story probablemente. Toy Story, que también como Javier me gusta más la segunda que la primera, y yo creo que si nos remontamos antes, pues yo creo que eso lo dejamos para un episodio de nostalgia.
De nostalgia.
Lo prometemos para 2020. Siempre me preguntas, Mariana, ¿no?
No, y tú ya, siempre me preguntas.
Y yo nunca contesto, pues te toca responder cuál es tu película favorita para mí.
Pues niños. A mí me encanta La Historia Sin Fin. Es una película que puedo ver muchas veces, que ya pasaron muchísimos años de que la hicieron y que me sigue gustando. Y que cuando mis hijas la puedan ver, me gustaría que la vieran conmigo.
¿Ha envejecido bien?
Ha envejecido padrísimo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues voy a volver a ver a Trello.
Inténtalo, ¿verdad?
¿Ustedes la conocen? ¿La
yo
conocen?
Sí, yo no.
¿Y les gusta?
A mí me gusta mucho. Yo leí el libro.
Ok.
Y bueno, luego leí el libro, pero no pasa nada. Y sí, porque... Sí tiene eso, o sea, aunque sí se termina, no se termina.
He ahí la magia de esa película.
Exactamente. Y todos hemos cruzado los pantanos de la tristeza. ¿Y tú, Javier, la vas a querer ver?
Bueno, yo nunca he escuchado de ella.
Pues mira, ya te vas con una recomendación que para eso viniste a Nada Que Ver, para que la apuntes. La Historia Sin Fin. Es un libro también que te gusta leer, de Michael Ende.
A ver, o es Mijael, de esos Mijael largos
Ende.
Y grandes.
Mijael Ende. No, es un libro... Muy pequeñito.
¿Hace sentido porque Historias Sin Fin? Siempre son historias cortitas.
Ojalá cuando regreses en abril, después de la invitación que les hacemos, vuelvas con el libro leído. ¿Te parece bien?
Sí, y les explico de mi comentario y cómo lo sentí.
Pues muchas gracias. ¿Se la pasaron bien?
Sí, muy.
Perfecto. Muchísimas gracias, Martina, por venir.
Gracias. La verdad es que valió mucho la pena haber faltado a mi entrenamiento. Aprendí, de hecho me gustó. Voy a ver The Good Place. Me interesó.
Espero que tengan un increíble fin de semana y que disfruten su tiempo viendo Nada Que Ver, porque espero que lo estén disfrutando muy seguido.
Perfecto, Javier, qué gran despedida. Yo no tengo nada más que añadir, más que The Good Place está obviamente en Netflix, donde lo pueden ver.
Gracias.
Aunque no la busquen en Kids.
Estas son las recomendaciones en Nada Que Ver para la época navideña. Les prometemos, la próxima semana le tendremos lo mejor de 2019. Ya estamos listos para discutir, pues ahora sí que nos vamos a remangar las mangas para hablar de las mejores series, películas y documentales que están en Netflix. Pero hasta aquí llegamos en este especial para los niños.
Y bueno, pues aprovechar que es nuestro último programa del año. Gracias por todos estos jueves de compartir películas, comentarios, críticas, preguntas. Y gracias, compañeros, por
gracias
pues este año de Nada Que Ver, que ha estado a todo dar, ¿no?
Es un equipo muy bonito. Gracias, Mariana. Gracias, Luis Pablo.
Gracias,
la verdad. Feliz Navidad, feliz año. Y vienen cosas sensacionales. series y películas que ya me imagino que vamos a platicar con mucho gusto en 2020, que creí que era el futuro, imagínate, Perdidos en el Espacio.
2020. Gracias a Giselle Ibarra también, sí. Andrea Espano y a Hugo Santos, que hacen posible también este podcast semana tras semana. Ellos están detrás de la máquina.
Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta aquí lo dejamos en este Nada Que Ver.
Un podcast original de Netflix.